8 horas 20 minutos, escuchamos la canción del Más Allá, Los Castigos, de esta banda entre rosarina y chilena, con Cristóbal Briceño a la voz y el elenco rosarino en la banda. Tenemos que meternos en el terreno internacional, Villalba.
Exactamente, nos tenemos que ir nuevamente a lo que tiene que ver con Ucrania. El día de ayer hubo una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, allí en la zona de Bielorrusia. Bueno, algunos avances que aparentemente no se están logrando. Una cosa que dice la delegación rusa, otra cosa dice la delegación ucraniana, los corredores humanitarios, cómo está también la cuestión de los negociadores. Cómo se van mostrando, lo que tiene que ver obviamente también con las intervenciones en Europa y demás. Quien tiene toda la información de primera mano es el señor Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamentar. Emilio, muy buen día.
Buen día, Julián, buen día, Carlos. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo muy bien. Jornadas complicadas que se siguen viviendo en Ucrania. ¿Cuáles son las noticias de estas últimas horas, de estos últimos minutos?
Así es, la introducción fue correcta. Las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana hacia la frontera entre Polonia y Bielorrusia no han avanzado sustancialmente en los puntos que aportarían a un alto el fuego. Sí han aportado en el tema de corredores humanitarios. Aquí sí hay también versiones encontradas acerca del bombardeo por parte de Rusia de algunos de estos corredores humanitarios en territorio ucraniano. En particular, estamos hablando de algunas ciudades, como por ejemplo la evacuación desde la capital, desde Kiev. Hablamos de ciudades del norte como Chernigov, Sumy o Kharkov, o del sur, la ciudad portuaria de Mariupol. Hay un cese al fuego del lado ucraniano que corre desde las 11 y las 23 horas, hora ucraniana, en uno de los corredores norte. Pero, repito, hay versiones de bombardeos de Rusia por parte de bombardeos rusos en estos corredores, con lo cual hace de alguna manera que las negociaciones no avancen hacia un lugar deseado. En el medio, algunos movimientos que se han dado en el frente diplomático, de hecho, Rusia ayer emite una lista de países considerados hostiles, entre ellos, más allá de Estados Unidos, Canadá y los países pertenecientes a la Unión Europea o a la OTAN, también se incluyen países como Australia, como Islandia, como Nueva Zelanda, República de Corea, Taiwán, Montenegro, Suiza. Estos países son pasibles de ser punidos en el sentido de pagar, de tener convenidos a pagar las deudas que tengan con Rusia, deudas que tengan que ver con más de 10 millones de rublos por mes, deudas que serán pagadas en rublos. Pero más allá de la penalidad, lo importante es que al mismo tiempo que Rusia es sometida a sanciones por parte de Europa y Estados Unidos, bueno, Rusia también comienza a hacer sus movimientos en términos de marcar su propio mapa de países hostiles o de países pasibles de ser sancionados por Rusia. Una característica importante en este sentido es que, más allá de las sanciones y contrasanciones que vayan de un lado y del otro, todavía el no ha sido tocada la industria del gas. Y esto me parece absolutamente importante de remarcar, porque en este juego de sanciones que ciertamente han hecho que el rublo pierda su valor alrededor de un 45% desde el comienzo de este conflicto, hace 13 días, bueno, no se ha todavía ninguno de los actores importantes de o por lo menos ninguno de los actores que son que por ejemplo Rusia y la Unión Europea, por decir algo, no se han tocado justamente en este punto concreto, y me parece que tiene que ver con la voluntad de no quemar todos los puentes buscando una salida fácil. Da la sensación de que si hay un punto en el cual hay un no retorno en este camino, más allá de, por ejemplo, un hipotético ataque o una hipotética intervención de la OTAN en la guerra, cosa que no ha ocurrido, es justamente en el plano no militar, sanciones contra la industria del gas. Me parece que ambas partes, tanto Rusia como Occidente, y esto es el norte mundial, están tratando de no quemar justamente todas las salidas diplomáticas por si existiera la posibilidad de alguna mejora en este plano. Me parece que estas son las grandes novedades a nivel del teatro de operaciones en este momento, Julián.
Muy bien, bueno, tenemos que hablar también acerca de las cuestiones de las redes sociales, cómo van llegando también las informaciones, lo que está sucediendo con el rol de Twitter, principalmente allí en la zona de Rusia, algunos bloqueos que también se van dando con agencias rusas y demás. ¿Cómo viene el rol de las redes sociales principalmente y las informaciones que van llegando a través de las redes sociales?
Ciertamente hay una guerra informativa. Esto no es nuevo en un conflicto, en cualquier conflicto en realidad, y en un conflicto donde la mayor cantidad de información, a diferencia de años de décadas pasadas, donde la información estaba filtrada por los medios y era transmitida por los corresponsales de guerra, ahora es un hecho concreto de que las víctimas de la guerra suelen convertirse en corresponsales y tuitear y subir material que no pasa justamente por este filtro. Por esto se hablaba de que Rusia desde el 13 de marzo se desconectaría de Internet. Esto es insólito, esto sería un movimiento sumamente inédito. Prácticamente Twitter arranca su influencia como medio no solo de información, sino de medio de relevancia a nivel gubernamental, con hecho que todos los países, todos los presidentes comunican sus posiciones oficiales en Twitter como si fuera el diario oficial o si fuera el periódico, o sea, como un periódico adscrito a una plataforma como la plataforma oficial de difusión más importante desde 2009 más o menos. Y el hecho de que haya una posible desconexión de Internet marcaría, me parece, un punto de inflexión, no hacia atrás, sino de alguna manera marcaría un punto importante en cuanto a las estrategias que se dan los gobiernos a la hora de la utilización de Internet como mecanismo de difusión de noticias. El objetivo justamente es este que planteamos en este momento. Protegerse, estos fueron los motivos que adujo Rusia, pero proteger a la población de la desinformación. Han habido cortes de internet en ciertos sectores en Rusia, con lo cual es la sensación que uno tiene es que la guerra se va a profundizar, ya está en el ciberespacio, pero me parece que se va a profundizar de alguna manera más con estas medidas que está tomando Rusia. Para sí mismo ya estaba ya había una guerra en el ciberespacio, han habido, por ejemplo, ataques que se asumen que fueron provocados por Rusia hacia infraestructura y hasta medios gubernamentales en Ucrania previos a la invasión. Me da la sensación también que esto va a profundizar, si esta desconexión se da, era un hecho inédito en este terreno en lo que a Internet se refiere.
Muy bien, estamos hablando con Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamentar. ¿Qué se viene? Se espera un jueves intenso nuevamente, ¿no?
Habrá que esperar cómo se desarrolla la evacuación de civiles en estos corredores humanitarios. No hay una fecha todavía planteada hasta esta hora de nuevas rondas de negociaciones, solo si confirman que las habrán. El propio jefe negociador ruso aclaró que su país no estaba satisfecho con el resultado de las negociaciones, pero esto no implicaba que se fueran a interrumpir. Declaraciones que fueron replicadas en el mismo sentido por su contraparte ucraniano. ¿Sí? Pero lo importante es que todavía se mantiene un canal de diálogo y esto hace abrigar alguna esperanza acerca de alguna coincidencia en algún plano que vaya más allá del corredor humanitario, lo cual ya es mucho. Me parece importante para finalizar, Julián, los movimientos extrarregionales que vayan más allá de la zona de conflicto y y tal vez la noticia que más sonó fue la posibilidad de que Estados Unidos alivie las sanciones a Venezuela, permitiéndole de esta manera exportar petróleo hacia Estados Unidos. Esto implicaría un reemplazo de la cuota que este país deja de recibir de Rusia. El New York Times había adelantado este fin de semana que habría habido reuniones entre Nicolás Maduro y altos emisarios del gobierno norteamericano. Maduro las confirmó sin especificar el tema de la agenda, pero claramente la idea es aislar a Rusia vía los aliados extrarregionales como Venezuela, y esto le permite de alguna manera a Venezuela subir un poco su valor ante estos dos actores, negociar tanto con Estados Unidos como con Rusia desde una posición ventajosa, una posición en la cual la necesidad viene de la mano de otros actores y no como un aliado necesario desde la necesidad como venía ocurriendo hasta ahora en la relación entre Venezuela y Moscú. Esta noticia me parece muy relevante en términos de los movimientos diplomáticos que se están realizando Estados Unidos, y que sería, dicho sea de paso, una medida que habría que ver cómo cae en el convulso escenario norteamericano, sobre ideologizado, en medio de una inflación importante que esta guerra va a acentuar y que todavía cuenta con un alto grado de politización, y el tema Venezuela no es un tema menor a la hora de votar o a la hora de establecer popularidad o prioridades gubernamentales. Así que habrá que prestar atención también a este tema y cómo cae en el interior de los Estados Unidos, en particular en ciertos sectores del Partido Demócrata o en el Partido Republicano, ya totalmente tomado, totalmente dominado por las posiciones de Donald Trump.
Muy bien. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos.
Por favor, un abrazo grande para usted y para toda la audiencia de Minutes 30, y estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos que nos tienen ocupados.
Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Pasaba el señor Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamentar. Son las 8:33 de la mañana.
AM 1330.
Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo.